El dato aquí importante, la población máxima de China fue de 1.408 millones de habitantes. Y en el año 2022 fue el primer año en el cual se contrajo la población. En ese año perdió 850 mil personas. Es decir, hubo 850 mil más defunciones que nacimientos en China.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
China pierde población por segundo año ante el hundimiento de la natalidad. Pekín confirma que su declive demográfico ya ha empezado, pese al abandono de la política del hijo único. Bueno, básicamente no hay mucho más que decir, más que la población en China ya ha comenzado a contraerse. ¿Qué tanto? No mucho. Este artículo es del año 2024, es del 17 de enero del 2024. Entonces, Latin, ¿pero por qué chingados estamos en un artículo del 2024 en 2025? Ah, por este. La población de China cae por tercer año consecutivo, lo cual hace que China enfrente nuevos ¿qué chingada sería esta madre? Nuevos retos económicos para el gobierno. O sea, el gobierno tiene que enfrentar nuevos retos económicos y poblacionales. Bla, bla, bla. Eso es todo. O sea, llevamos ya 3 años en que la población de China ha comenzado a contraerse. Y tú dirás, pero si tienen 1.4 billones de... Más bien, 1.4 mil millones de personas. Disculpen. ¿Qué tanto se han podido contraer? A ver, déjenme ver, por aquí va a estar el dato. No sé si tú ya lo hayas visto, LX.
Básicamente viene cayendo desde antes de que sacaran lo que viene siendo la política de un solo hijo. En este caso es bastante normal, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría, por una cuestión cultural, la mayoría de las de los padres que son actualmente padres en China prefieren tener un hijo varón antes que una hija, y ya sabemos que principalmente lo que viene siendo la supervivencia de una sociedad depende pura y exclusivamente de la cantidad de mujeres disponibles que tenés en la misma y no tanto de la cantidad de hombres, porque bueno, obviamente ellas son las únicas que pueden quedar embarazadas y demás. Pero bueno, esto es una cuestión también cultural, ¿no? O sea, bueno, eso, mejor dicho, eso es una cuestión cultural. Ahora bien, las consecuencias, el hecho de que tengan esta inclinación cultural al meter esta política de un solo hijo, creo que el resultado iba a ser bastante obvio o evidente. Porque nadie puede vivir para siempre y todo el mundo se preocupa por su propio futuro antes que por el futuro de su sociedad. Entonces, lógicamente van a preferir tener hijos varones, ¿no? O sea, es normal, es natural, creo yo. Al menos desde el punto de vista de la sociedad china, porque en ellos lo más tradicional es que el hombre se haga cargo de sus padres, no las hijas. Las hijas se hacen cargo de su propia familia, o sea, de sus propios hijos. Los varones se hacen cargo de sus padres cuando son mayores, grandes, ya dependen de otra persona. Y también tengo entendido que los padres de su pareja en algunos casos, ¿no? Uh-huh. O al menos es lo que yo tengo entendido, ¿no?
Sí, normalmente normalmente cuando un varón se casa, se hace cargo de la mujer, se hace cargo de los hijos, se hace cargo de sus padres y se hace cargo de los padres de su esposa. Ese es el acuerdo. Uh-huh. Entonces, claro. A ver, ¿cuánta gente llevamos ahí? A ver, es la mujer es una, digamos que tienen un hijo, el niño es otro, el hijo es otro. Luego los padres de él son 2 personas, ya llevamos 4 y los otros son 4, son 6 personas, al menos. Entonces, como que está pesado, ¿no? Así.
A ver, 2, 4, 6. O sea, si tiene un solo hijo, son 7 en total. Ahora ponerle que son 2 hijos, son 8.
¿Más él?
Ajá. Y no, sí, lo estoy contando a él. Está él, su esposa, son 2. Los padres de él son otros dos, ya son cuatro. Los padres de ella ya son seis. El hijo o hija son siete. Y si tienen un segundo, ya son ocho.
Hay nada más.
Ocho personas en total que él tiene que hacerse cargo. O sea, uno solo poniendo el lomo para ocho. No, eso te jode.
Ah, y solamente para que lo sepan, en China sí hay pensiones, pero digamos que las pensiones son raquíticas. Sí, o sea, no son pensiones para que te mantengas tu mismo nivel de vida y todo ese pedo. No, China dijo, no vamos a cometer la misma estupidez que Occidente. O sea, vamos a darles pensiones, pero van a ser pensiones simbólicas donde se ayuden un poco, pero la familia tiene que seguir siendo el pilar de la sociedad china, ¿verdad? Pero,
o sea, la idea es que el viejito tenga como para pagarse los medicamentos o como para pagarse alguna cosa de vez en cuando. No es darle, no les da independencia total, digamos.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Nada de, vamos a comer y vamos a viajar nuestros últimos... No, ni madres.
No, las pelotas.
No, nada de eso.
Vas a morir en China, cabrón. No, vas a morir en tu aldea.
Es que bueno, si la persona trabajó y además hizo un patrimonio y diferentes fuentes de ingreso y todo, pues sí van a vivir bien, pues. Pero eso es responsabilidad de cada uno. No es como acá en nuestros países de Latinoamérica o en Estados Unidos, donde lo que quieren es de que, no, pues yo voy y trabajo mi trabajo durante 40 años y ya el gobierno me va a mantener. Y luego también las pinches pensiones, güey, las quieren, así me quiero pensionar a los 50 años, ya nomás para vivir de los 50 a los 80, o sea, 30 años, así con todas las enfermedades que me las pague el gobierno y además poder tener el mismo salario que tenía cuando estaba en los años que más dinero ganaba. Así, no, güey, eso no es sostenible.
No, pues, no, eso no es sostenible, eso es imposible. La única manera es que hayas tenido 15 hijos y que tus amigos y los amigos de tus amigos y así sucesivamente todos hayan tenido por lo menos 15 hijos. Y aún incluso así faltaría dinero.
Sí, o sea, no, es,
no se puede.
No, porque en algún momento tus hijos querrían exactamente tu misma. Básicamente lo que está pasando en este momento.
Claro, o sea, tus 15 hijos van a tener que tener 15 hijos cada uno, como mínimo.
Ah, y lo que va a terminar pasando. No se sostiene por ningún lado. Lo que va a terminar pasando es de que tus hijos o tus nietos van a trabajar un chingo, no van a tener acceso a esas pensiones y te van a odiar, güey, y van a estar diciendo, a ver cuándo este pinche viejo se muere para que me herede todo lo que me, ¿cómo se llama? Todos mis impuestos,
todo
güey.
Todo lo que me roba.
Todo lo que me ha robado el hijo de puta. Así. Ajá, básicamente. Por eso no tengo novia, güey, porque no tengo dinero para mantener a nadie, güey. Así. No, así. En mis tiempos conocía a chicas mientras era mesero en el café local y ganaba $5 la hora. Güey, pero tus $5 la hora son 50 de ahora. No sabes nada. Es que no quieres trabajar.
Anécdota. No. Me compré mi primer vehículo con 20 años y ganaba $5 la hora. La puta que te parió, una van valía $15.
No, sí, no, güey, neta. ¿Cuánto costaba? Claro. ¿Cuánto te costó tu vehículo? $1,200.
Sí.
¿Sabes cuánto cuesta un auto equivalente en este momento? ¿Cuánto cuestan? ¿5,000? No, 45,000.
Creo que están por ahí. Sí. Más o menos, sí.
Luego, ¿cuánto cuesta esta casa?
Un vehículo gama baja está... Sí, arriba de $3,000, si no me equivoco.
Pero bueno, no vamos a hablar de la inflación.
No vinimos a hablar tampoco de vehículos, de precios de autos, ¿no?
Fíjense,
vinimos a hablar de China y de su problema poblacional que se soluciona con nada, ni con cinta lo tapan esto.
No, es que, no, a ver, ahí va la cosa. Que de hecho, pude haber agregado una nota también aquí, pero creo que lo vamos a dejar para después. Porque, bueno, a ver, el dato aquí importante es de que la población máxima de China fue de 1.408 millones de habitantes. Esa fue la población máxima de China, 1.408 millones de habitantes. Y en el año, por aquí estaba, en el año 2022 fue el primer año en el cual se contrajo la población. En ese año perdió 850 mil personas, es decir, hubo 850 mil más defunciones que nacimientos en China. Y el siguiente año, fueron 2.1 millones en el año 2023. Y ahora en este 2025 estamos viendo cuánto cayó. A ver, por acá no encontré el dato. Pero bueno, el punto de todo esto es de que... A ver, vamos a sacar la diferencia, ¿no? O sea, son 2 puntos... Es que... Verga, ahí estoy viendo ese exponencial. O sea, 2.1 millones y luego 850 mil. Esto significa que básicamente son... Redondeando son 3 millones, ¿sí? En esos dos años. Y ahora pasó de 1.408 a 1.390. A ver, creo que ahí... Ah, no, sí, cierto. Es verdad.
Un millón.
Ah, es que aquí está la cifra que me faltaba. O sea, perdieron 1.39 millones el año pasado. Es decir, 1.390.000 personas.
Mucho.
Sí, pero a ver, es muchísimo. Es que este es el problema. Así empiezas. Empiezas con unos cuantos, el siguiente se duplica. Es que también estamos hablando de los años del COVID. Bueno,
Claro, tal cual. Y el COVID afectaba más a la gente mayor. Principalmente afectaba a la gente mayor, porque bueno, obviamente la edad, los achaques de la edad, tu sistema inmunológico no es el que era. Dependés de otras personas para absolutamente todo. Además, en China hay muchos viejitos que han muerto completamente solos. No tenían familiares que se acerquen ni nada, entonces terminaron muriendo. Es algo muy común en China, lastimosamente. Porque bueno, es muy triste, ¿no? Y sí, o sea, en esos años ha caído mucho. De hecho, no sé si... Creo que todavía siguen esa tendencia bajista. Lo más normal es que sigan con esa tendencia bajista a pesar del virus.
Sí, bueno, que mira, de hecho, se me acaba de ocurrir algo que debí de haber hecho antes. Que es que le voy a preguntar a DeepSeek cuánta población ha perdido desde 2020 hasta 2025 China. O qué tanto ha crecido así su población. Entonces denme un segundo.
De hecho, el chiste es que incluso ahora han salido noticias hace poquito de que estaban teniendo otra ola de muertes y de gripe y de COVID y de demás. O sea, como que en plan volvió la gripe aviar, perros.
Pero no pasa nada. A ver, si es una gripe aviar o otra variante de la gripe de cualquier cepa, lo único que va a suceder es de que vas a tener alrededor de un mes a 4 meses donde se esparce y luego por la misma naturaleza del virus va a decrecer. Porque el virus solamente quiere reproducirse, no quiere aniquilar a nadie. Entonces, pero eso es completamente normal. O sea, no hay... Lo único que vas a ver...
O sea, de hecho, a ver, hace unos años atrás el problema, o sea, la gripe porcina era altamente contagiosa y fue noticia en todo el mundo. Y es más, uno de mis compañeros en el secundario en ese momento decía, no, es que me siento muy mal y qué sé yo, y estábamos en el comedor, ¿no? Y él no quería comer nada, no se sentía bien para nada. Lo terminamos mandando a la casa, o sea, nosotros mismos, porque no, la escuela en ese momento no había nadie, ningún docente, nada. Nosotros mismos le dijimos, a ver qué anda a tu casa, déjate de boludear acá. Pero, o sea, sí, y en esa época era jodido, principalmente por el tema del contagio, que había mucho contagio, y era bastante, bastante problemático. No sé qué tan letal era en esa época, que no estaba al tanto. Ustedes ya saben, cuando sos adolescente te sentís inmortal y nada te afecta. Pero bueno, o sea, no creo que sea tan grave el problema con la gripe aviar ni con la gripe porcina. El problema quizás en algunos casos sea el COVID, principalmente para la gente mayor, porque hoy por ahí es como que ya sabemos cómo... Lo único que necesitas a alguien con COVID darle es cortisol, algo que baje la inflamación rápido, y ya está. Listo. Arregla.
Bueno. Ya estuve acá consultando con la inteligencia artificial y básicamente dice que no hay datos oficiales, bla, 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 pero que la estimación más cercana o más precisa que puede encontrar es de que China va a perder alrededor de, escuchen esto, 12 millones de habitantes de 2020 al 2025.
¿Eh? Holy shit.
O sea, es un puta madral. O sea, ¿Cuál es el, ¿cuál es el problema de que... Y esto no es esto no es poca cosa. Esto es un pinche asunto de seguridad nacional para China. Y en este momento China está... básicamente el mundo está en sus manos. O sea, todavía no es oficial, pero de la mano con Rusia y de la decadencia de los Estados Unidos, China tiene las cadenas de suministro, tiene la mejor tecnología, tiene la población más educada, más barata, más productiva, con mayor capacidad de consumo, con todo, güey. Pero esta está disminuyendo. O sea, básicamente lo que en su momento se consideraba una debilidad y después se volvió en su mayor fuerza, la está perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Esto se tiene que revertir de alguna manera. ¿Qué? Viendo el panorama completo, dando un paso hacia atrás y viendo los reportes desde adentro de China, las cosas se están alineando. Porque ya ven que habíamos hablado durante este podcast de que uno de los mayores gastos que tiene la población, no solamente en China, sino en cualquier parte del mundo, es el gasto en vivienda. ¿Sí? Entonces, ya ven que recuerdan esta burbuja que había con Evergrande y otras 30 y... Bueno, no me acuerdo. No, creo que eran 16 constructoras chinas. Que Evergrande era la más grande y había caído on default y un cagadero que había pasado con esta compañía.
Sí, no, fue bastante catastrófico para la mayoría de la gente que tenía, o sea, habían invertido plata y habían puesto dinero para comprarse su propia casa. Y no estamos hablando de cifras pequeñas, o sea, era mucho dinero.
Te voy a decir algo, o sea, sí, esa es parte, pero te voy a decir por qué se hizo tanto... alardeo en Occidente de esto, güey. Porque, déjate, digo lo siguiente. Y es que esto no, mucha gente no lo sabe. Y esto me tocó también saberlo por otras personas, con las que trabajo. Sobre cómo es la industria china. O sea, te voy a poner de ejemplo las compañías de vehículos eléctricos chinas. ¿Sabes cuántas compañías de vehículos eléctricos chinas han quebrado?
No, pero apuesto que es bastante grande el número.
Se estima que más de 50.
Wow.
Entonces, pero existe BYD, existe, ¿cómo se llama? Geely, existe, no me acuerdo cómo se llama otra, que es como SIC o SEC o algo así. Y luego hay 32 marcas, güey, de vehículos de vehículos de todo tipo, pues, tanto eléctricos como de combustión interna, así, normales. Está Great Wall Motors. Está Jack, está... ¿Cómo se llama la otra? No me acuerdo cómo se llama la otra. Bueno, total, hay un montón. El punto de todo esto es de que la cantidad de compañías, güey, que quebran en China es descomunal. ¿Por qué? Porque están en constante competencia en todo sentido. También la otra vez me tocó, digo, ya saben que nunca les he dicho exactamente lo que hago, pero siempre les respondo que me dedico a desarrollar procesos de manufactura. Entonces, la otra vez me tocó ver que un proveedor estaba ayudando, no a donde yo trabajo, sino a otra compañía, a sustituir unos actuadores neumáticos, así que también porque a Alex le encanta la neumática, sí. De una marca china que, así como apareció, se extinguió, o sea... Sacó sus actuadores y de repente eran de unas medidas especiales que no existían en ninguna otra y se extinguió, ya no, o sea, ya no aparece en ningún lado, ya vieron que cayó en bancarrota y la chingada. Ajá. Pero pues alguien hizo máquinas con su, ¿cómo se llama? Con sus productos en algún momento.
Claro, necesitan cambiarlos ahora. ¿Quién vale?
Entonces, ¿te imaginas? O sea, Lo que quiero decirles con todo esto es lo dinámico que es la economía china, ¿sí? O sea, lo hipercompetitiva que es al interior. Entonces, y todo eso viene porque hay 1.500, bueno, ya no tanto, voy a dejarlo en 1.400 millones de personas trabajando y compitiendo entre ellos, ¿sí? ¿Para qué? Sí. Para vender dentro de ese mismo mercado. Eso hace muy dinámica la economía china, que me estoy desviando del punto, porque todo esto venía a lo de Evergrande. Ok. Entonces, esta constructora, o sea, por muy grande que sea, el gobierno chino, si la constructora tiene que quebrar, que quiebre.
Que quiebre.
Que quiebre. O sea, eso significa que esta compañía no debe de existir. Lo cual es súper mercado abierto, súper capitalista. ¿Sabes cuál es el tema con Evergrande?
No.
Que hubo un montón de especuladores occidentales, güey, que esperaban que el gobierno chino rescatara a Evergrande. Y el gobierno chino lo que hizo fue dejarla quebrar.
Dejarlo caer.
¿Sabes por qué? Porque la compañía quebró porque le debía a ciertos bancos con los que sacó préstamos y cayó en impagos. ¿Quién crees que es el dueño de esos bancos?
China.
El gobierno chino. Entonces, al caer en impagos, lo único que pasó es de que un montón de las propiedades estas que había hecho Evergrande, pues cayeron al gobierno chino y el gobierno chino pues las va a vender. Y de repente hubo un montón de espacios libres de vivienda que controla el gobierno chino para seguir poblando sus ciudades y traer vivienda barata para los chinos. Obviamente que entre más demanda hay, pues eso va a ser, entre comillas, barato, pero ya no va a ser esta especulación inmobiliaria. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, pero el problema de todo esto es de que en Occidente estuvieron haciendo un chingo de desmadre, güey, porque básicamente el gobierno chino les dijo, no, ustedes compraron acciones a estos putos, ¿no? Sí, y cayeron en bancarrota. Ajá. Pues ya chingaron a su madre, ya perdieron su dinero. ¿No la vas a rescatar? No, porque, a ver, yo soy el dueño de su deuda. O sea, yo me voy a quedar con todas las propiedades en garantía. Así es como funcionan las cosas por acá. No sé. O sea, no es como en Estados Unidos donde el gobierno no deja caer a las empresas más grandes. No, porque pues, sí es una empresa grande, pero... Sí es una empresa grande, pero, ¿sabes? Hay otras 16, hay otras 15 más chicas que entre todas son más grandes que esa.
Claro.
Ah,
sí. O sea, igual, o sea, le convenía al gobierno chino tu última propiedad gratis. Para, bueno, no gratis, porque es como una suerte de, a ver, le salió redondo el negocio. ¿Mm? Le dieron deuda a una empresa, la empresa construyó, la empresa quebró, y a cambio obtienen propiedades.
Y sale redondo el negocio. Y la empresa no desapareció, güey. Simplemente el banco agarró el colateral, güey, y ya. Que básicamente son las propiedades y la empresa tuvo que refinanciar otras tus deudas, se tuvo que reestructurar y ya. Pero si tú estabas, si tú habías especulado con esas acciones, ya chingaste a tu madre, güey. O sea, si la acción cuando la compraste valía $100 y tú decías, no, pero es que la tiene que refinanciar y tiene que proteger a los inversores y su puta madre, entonces ya al momento de que vendan los activos, pues ahí es donde voy a ganar yo. No vamos a vender ni madres, güey. No. Pero la acción se cayó hasta $15, pues véndela en 15, güey. Y sí, se fueron con una pérdida brutal. Pero bueno, el punto de todo es...
Esperaba los próximos 100 años a que se recupere.
¿Y en China? Ah, y después de las sanciones, ¿qué crees que pasó, güey? Los obligaron a vender sus acciones del mercado chino, güey. Así.
¿Y sí?
Es decir, tuvieron que venderlas en pérdida. Ya ni siquiera los que quisieron aguantarse a que subieran acá pudieron recuperarse. En fin, cosas de esas. Total, el punto de todo esto es de que China tiene que empezar a buscar caminos dentro de su población, o sea, formas o cambiar cosas para que esta tendencia se revierta. O deje de suceder. O sea, va a tardar algún tiempo. Y por ejemplo, eso de eliminar la especulación inmobiliaria es una parte crucial. Es exactamente por eso que se los estoy mencionando. De que el propio gobierno chino está tratando de acabar con la especulación inmobiliaria. Porque eso, adivinen qué, tiene que ver muchísimo para que la formación de familias y para que la población tenga más hijos. Y les voy a mencionar otra cosa que hoy no lo traigo, pero simplemente se los voy a mencionar. China acaba de volver a reformar la ley de divorcio china. El tema con esto es de que está teniendo efectos tanto deseados como indeseados, en el sentido donde al parecer mujeres que ya estaban en pleno trámite de divorcio han parado el trámite de divorcio porque se iban a ir con las manos vacías. Y las chicas que estaban casadas... que ven que al parecer no van a sacar nada de la persona con la que están casadas, se están divorciando, porque ven que pues
de
no van a...
De todas maneras, para casarse de nuevo.
No van a poder sacar nada, ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso significa que vamos a tener los...
De hecho, eso también se podría decir, ¿sí? Que justamente por esta ley de divorcio es que ponen cifras tan altas de dote en China. Porque estuvo habiendo problemas con las dotes, que están muy altas, muy caras.
Sí, eso es por la escasez, pues, de mujeres que hay, este.
Sí, también, obviamente, ¿no? Se abusan directamente.
Sí, pero
al precio que quieren.
A lo que voy con todo esto es de que China, de una u otra forma, o sea, paso a paso, poco a poquito, lo que está tratando de hacer es poner condiciones, pues, para que se vuelvan a formar familias. ¿Cómo? Limitando cada vez más los derechos de las mujeres. O sea, poco a poco, punto a punto, o sea, de que, no, pues ya, no va. Si la casa es de tu marido antes, o sea, y te divorcias, no te vas a llevar ni la mitad ni nada.
Claro. Tiene sentido.
Y mira.
Es que igual también lo están haciendo, pero lo están haciendo poco a poco, ¿no? O sea, bueno, les va a llevar tiempo.
Y ustedes dirán, pero la tienen, ¿y todo eso por qué es importante? De todas formas, le quedan un chingo de chinitos a China, así. Sí, eso es cierto, o sea, le quedan chinos así.
Sí. Todavía les quedan chinos. El problema es que están muriendo más rápido de lo que pueden reemplazarlos. Uh-huh. Ese es el problema.
Y esto es lo importante, el mapa del mundo de la edad media de cada país. Y bueno, vamos viendo. ¿Cuál es la edad media en China? Ah, es que ese no es el interactivo es el de acá abajo. Ah. 39.1 años. Es muy alto. De hecho, es más alto de lo que esperaba.
Sí, están envejecidos ya. Están envejeciendo bastante. Pero bueno, o sea, como digamos que es normal, después de todos los fallecimientos durante la época del COVID, sumado a la bajísima natalidad que tienen, creo que es normal. 44 en España. 44, 50, redondeámosle, 50.
45 en realidad.
Sí. Ah, no, sí tenés razón, perdón. Estoy disléxico, más que ciego.
Pero si nos vamos a Asia, es que son 39 años. O sea, tú dirías, ¿cómo es posible de que sí, China 40. Tenga una... O sea, es que no es tanta diferencia, güey, entre China y España, ¿verdad? Y es porque...
Sí, no,
China ha empezado a perder población, pero es lo que pasa, o sea, perder 12 millones de personas, güey, en 5 años.
Uh-huh.
O sea, hay países que no tienen 12 millones de personas.
Sí, esa es la consecuencia, ¿no? Obviamente. Más allá de que sí es verdad que han muerto muchas personas que son, o sea, que son ya mayores, que son viejitos y demás, pero de todas maneras la tendencia es natural porque hay menos nacimientos. Ese es el problema. La cantidad de nacimientos determina qué tanta mano de obra vas a tener a futuro, ¿no? Obviamente que también hay que tener en cuenta de que esa mano de obra se te puede ir a otro país, emigrar, etcétera, aunque en China no sé qué tan común sea que emigren.
Pues bastante común, pero no en masa, pues, o sea, ¿te imaginas? ¿Dónde claro. metes 1.400 millones de chinos, güey? O sea,
no, en ningún lado, solo en China.
Solo en China, o sea, o en la India, o sea, o en Rusia, güey, pero ¿quién chingados quiere?
Yeah. O sea, muy poca, creo que los chinos no son mucho de irse, ¿no? O sea, no es tan común la fuga de cerebros, como se le dice, ¿no? En cambio, nosotros acá en la Argentina es algo que cada tanto periódicamente pasa, que se van muchísimos, emigran directamente, se van a miércoles, a donde sea, no vuelven más en algunos casos. En otros sí. Y México, bueno, como México tiene justo al lado a Estados Unidos, muchos se van también, ¿no? Es como que lo vemos diferente. Allá en China es como que en plan, ¿en qué lugar vas a estar mejor que en casa?
Sí, además mira, por ejemplo, en México contra Estados Unidos sí hay diferencias culturales, pero no son tan marcadas, güey. Ahora, en China, güey, para los chinos, güey, irse a otro país, güey, es... Otro mundo completo. Sí, es demasiado. Sí, sí.
Igual no que solamente es una cuestión de idioma.
No, es todo, güey. Y luego nosotros ir a China es lo mismo, güey. Es así, no mames, güey. No entiendo nada.
Sí. Y es más, en Asia existe mucho este tema de la discriminación. O sea,
además.
Se discriminan entre ellos. Para nosotros se ven iguales, pero se discriminan entre ellos. No es como acá que, o sea, bueno, sos parecido, está bien, ¿viste? No, allá directamente se discriminan, les chupo un huevo, se discriminan posta. Es más, el otro, viste, no sé si algunos se han enterado que los progres, al menos en Estados Unidos, desde que no solamente ya que Elon Musk sea el dueño de Twitter y haya cambiado no solamente el nombre de la empresa, sino la estructura de la empresa y la forma en la que funciona la empresa y la moderación de la red social, sino que además ahora que ganó Trump, los proveedores han emigrado a Blue Sky. Uh-huh. Y a otras redes sociales también, ¿no? Y también estuvo este tema de que se bañó gente, no sé, se bañó TikTok. Bueno, cuando se bañó TikTok, esta gente emigró a Red Bull, creo que se llamaba, una red social así.
Así es.
Y, o sea, en Twitter salió una mujer de China que decía los blancos, refiriéndose a los estadounidenses en general, solamente traen perversión y homosexualidad, una cosa así, porque lo mostraban censurado en YouTube, ¿no? Entonces yo interpreto que decía homosexualidad y perversión a nuestra red social, y nosotros no queremos eso, y váyanse a sus propias redes sociales, una cosa así, ¿viste? Y una persona le dice, eres racista, o eso es racista, y la china le pone, sí, lo soy, directamente, así le chupo un huevo, sí, soy racista.
¿Y por qué?
O sea, lo son entre ellos mismos incluso, y lo ven como algo completamente normal. Es más, en Japón hay locales que no atienden extranjeros directamente, no está permitida la entrada de extranjeros y no reciben extranjeros para nada. Y a una persona le pasó que dice que estaba con su pareja, que es japonesa, y su pareja, mientras que se iban alejando a otro local, su pareja le dijo, ¿por qué no te dejan entrar si yo soy japonesa y estoy con vos? O sea, no se dan cuenta del racismo que tienen. Pero bueno, o sea, es como en plan, no es como que lo ven de forma diferente, y o sea, no, por eso mismo no salen de su país, ¿no? Y por eso mismo también vas a tener si tuvieran más tendencia a irse, entendería que estén más envejecida la población, ¿no? También entonces que no sea común que migren y que se vayan. Es alarmante. ¿Por qué? Porque eso significa que no estás pudiendo, no estás teniendo suficientes nacimientos. Y bueno, además también tenemos que tener en cuenta de que a medida que pasan los años se mejora la tecnología y el acceso a mejores servicios de salud. Entonces es normal que la población envejezca. Pero bueno, lo normal, en realidad, mejor dicho, lo más conveniente es que eso no pase. Y lo más conveniente es que tu población no sea de 40, o sea, el promedio de la edad de tu población no sea de 40 o de 45 o 50, sino que sea más joven. 25, 30, está mucho más que bien.
Sí, miren, o sea, para que una población siga siendo productiva, o sea, tienes que tener una población por debajo de 35 años en promedio. Y lo más joven que puedas, mejor. Porque eso significa que tienes mano de obra joven, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema?
Y además a futuro también. O sea, tenés garantizado que esa mano de obra va a estar ahí el día de mañana. Sí, porque no es que tu vida se acabe a los 33 o a los 35, sino que también tenés unos años más. Entonces, lógicamente, mientras más joven es mejor. Y mientras más cantidad de personas jóvenes, mejor.
Exactamente, pero para eso pues se tienen que dar o se tienen que mantener un montón de condiciones. Lo cabrón de todo esto es de que nunca hemos pasado, a ver, sí hemos pasado por este tipo de cosas varias veces en la población humana. ¿Cuál es el tema? No tenemos registros como para compararlo, sino que por historias, güey, por algunos registros históricos y todo, podemos inferir qué se puede hacer o qué ha pasado, cómo ha sido todo este desmadre, pero no tenemos así datos que nos ayuden para esto.
Claro, no tenemos datos tan certeros como los que tenemos ahora, hoy en día. Muchos se habla de que no, que en tal año había tal cantidad de población, o había, por ejemplo, el tema del PBI, ¿no? Y si vos te fijás, el PBI se empezó a registrar, no me acuerdo, a partir de qué año, y cualquier otra medición de ahí para atrás es como que no hay ninguna certeza. Hoy por hoy es mucho más fácil hacer un seguimiento de las poblaciones de los países respecto a décadas anteriores, hasta incluso el siglo pasado, y mucho más atrás también. Pero bueno, o sea, encontrar una solución desde mi punto de vista es, no sé, esto, lo mismo con el matrimonio, no, esto no se va a arreglar hasta que no haya un colapso general profundo.
Es que literal es eso, güey. O sea, tiene, a ver si esto les recuerda algo. Tiene que ser necesario que vuelva la unidad familiar para la supervivencia. ¿Cómo podremos conseguir eso? Si no estamos amenazados y todos pueden ser libres individualmente, ¿sí? Las mujeres pueden, hay suficiente seguridad para que una mujer sola pueda vivir tranquila su vida sin que nadie le diga nada. Uh-huh. Ella puede ser independiente con un trabajo que no debería de tener. Pues bueno.
Pues en ese caso hay dos opciones. O se la limita artificialmente y a la fuerza, o ocurre una catástrofe lo suficientemente grande y profunda como para que se vuelva a limitar. Ajá. O vuelva a ser necesario limitar eso.
Exactamente. Entonces, pues ya veremos, a ver qué sucede. Que de hecho las proyecciones también, porque esta página se me hizo interesante, porque nos dice la edad media que tiene cada país y te da proyecciones. Y las proyecciones no son muy buenas en Europa. De hecho, solamente me gustaría mostrar las europeas. Porque esto está brutal, ¿eh? O sea, Portugal, el promedio es de 40, la edad media es de 46 años, España 45, Francia 40. O sea, la edad de Francia sigue siendo muy vieja, o sea, sigue siendo muy grande a pesar de toda la inmigración. Alemania 45, Finlandia 42, Suecia 40, Noruega 40, Reino Unido 40, Italia 47, Dios mío. Grecia 45, creo que solamente Japón tiene ya una de 50, güey. ¿Eh? Y ahora les voy a mostrar lo que son las proyecciones. Ah, pero tengo que tendría que elimino todas estas y le pongo Europa. Ah, bueno, pero bueno, básicamente es la edad media de la Unión Europea, que son 42 años. Y aquí dice que va a llegar a ser de 48. Bueno, en fin. No importa, es que tendría que agregar acá a todos los países de la Unión Europea. Pues, solamente para hacer esto vamos a poner a España. A ver, Italia. Alemania. Ah, es que tiene que ser. Ajá. ¿Algún otro que les interese?
Para, German. What the fuck, mira eso. Mira el salto que pegó desde el 92 al 2019.
Se te pasó de 36 a 45 en 30 años. Y se estima que va a llegar a 48 años para el 2040 aproximadamente. Y ahí se va a mantener. Esto está horrible. A ver, ¿por qué chingados no agarró España?
Es que creo que vos seleccionás uno solo y... Ah, listo.
Portugal, Francia. ¿Lo cual seguía? Italia.
Los países Suecia.
Bueno. Suecia. Ok, solamente para que se den una idea.
Suiza. Es con S. S-W. S.
Ok, ya más que suficiente. Solamente para que se den una idea, Italia, no mames, van a tener de aquí al 2100 53 años de edad media.
En promedio.
Ah, y España, 52. Y el resto de Europa va a andar ahí en los 48 años.
Están las manos.
Esas son las proyecciones. Pero bueno, tal vez la inmigración haga ahí su magia.
Pero miramos, qué curioso, casi todos empiezan más o menos al mismo tiempo a hacer, hacer la subida, ¿no?
Sí, que básicamente fue cuando dejaron de tener hijos, güey.
Pasado.
¿1900 qué? 1990. Yes, su madre. Ahí están las generaciones. Uh-huh. Porque aquí sí, todos tuvieron hijos. Pero sí, cada vez menos. En fin. Bueno, vamos a dejar todo esto hasta aquí. Bueno, ahí está la población de China. Se sigue contrayendo. ¿Y por qué es importante la población media de la edad media de un país?